sorprende la luz de la...
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio de rebrotes de coronavirus.
Economistas cubanos opinan que la crisis alimentaria no ha tocado fondo.
Otro feminicidio en Cuba. Ya van 11 en lo que va de año.
Asesor de la Casa Blanca presenta documentos sobre estrategia de la nueva política estadounidense hacia América Latina.
Estados Unidos impone más sanciones a la empresa de tecnología china Huawei.
Protestas multitudinarias en Bielorrusia en contra del sexto mandato de Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
En efecto, Radio Martí Noticias da comienzo. 12:01, un recorrido informativo que hacemos como siempre de lunes a viernes a esta hora para mantenerlos actualizados de las noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Joan Andrés. Tengo el gusto de estar acompañado por Juan Pendaz, que es nuestro ingeniero de sonido, Elena Rodríguez, que está a cargo de la edición en la sala de redacción, Alex Rivero en la producción, Patricia Martínez, y me va a acompañar hoy, en esta edición de Radio Martí Noticias, y mañana también lo hará, mi colega
Exilda Arjona.
Bienvenida a las noticias.
Muchísimas gracias.
Ya comenzamos, y como siempre, con Cuba. Y se agudiza la escasez de alimentos en La Habana en medio del rebrote del coronavirus. Vamos a conocer más de esta noticia con José Luis Ramos.
La economía cubana ya tenía problemas ante la pandemia, pero la crisis se ha intensificado, sobre todo en La Habana, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy desesperante en medio del rebrote del coronavirus, dijo Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Sí, la situación es bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de La Habana es bastante difícil porque no se trata solo de, digamos, de algún tipo de carne, de pollo o sus derivados u otra cuestión, ¿no? Sino que lo que pudiera complementar la dieta, inclusive llenar los estómagos, que son, digamos, las viandas, como le decimos aquí, los tubérculos vegetales, eso tampoco está llegando. La Habana está realmente con un cierre de no recibir ese tipo de alimentos extraordinarios.
Y se redujo drásticamente el abastecimiento de dichos productos que tradicionalmente surtían las provincias de Mayabeque y Artemisa, señaló Leiva. La Habana, donde surgió más de la mitad de todos los casos en Cuba, es el centro de los rebrotes, recordó la periodista y añadió.
El gobierno está, bueno, en una política muy agresiva de lograr todo lo que sea dólares fundamentalmente. Pero eso hace que los habaneros, la gente que vive en La Habana, se mueva hacia las provincias. Y eso pudiera llevar el coronavirus, porque independientemente de que le hacen el test rápido y que le pudieran hacer el otro test, no se garantiza que los asintomáticos, por ejemplo, pudiera alguno pasar.
Sin duda, lo peor es la incertidumbre, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los economistas cubanos afirman que la crisis alimentaria en el país es aguda, pero que aún no ha tocado fondo. De hecho, según dijo uno de ellos, las colas reflejan que aún hay reservas en la población, aunque con una marcada diferencia en el poder adquisitivo. Amado Gil con los detalles.
Un indicador real, más allá de los números o cálculos que pueda ofrecer un economista sobre la situación alimentaria en Cuba, es que hay colas. Colas para adquirir alimentos. Eso significa que hay crisis, pero que aún no ha tocado fondo, al menos en un sector de la población, dijo desde La Habana el doctor en ciencias económicas Omar Eberleni Pérez.
Hay una primera manifestación de que todavía hay una masa monetaria importante, que hay colas en todas las monedas. En CUC hay colas, pero hay colas en MLC. Y yo digo, bueno, si desde marzo físicamente no entra un dólar a Cuba, habían unas reservas importantes por una parte de la población. Yo te voy a decir, bueno, es una parte, pero esa parte todavía tiene las colas.
Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía de la Universidad de La Habana y colaborador de la revista Convivencia, añade que la crisis severa en la alimentación ha sacado a flote las diferencias de poder adquisitivo en la población.
Hay una crisis de alimentos severa, y es cierto que hay una parte de la población, porque no es todo el mundo tampoco, una parte de la población que está más mal que otro segmento de la población, y eso está dividido también geográficamente. Depende de lo que tú ubiques en el país, te vas a encontrar que la gente se defiende mejor con la comida, y en otros lugares te vas a encontrar que la gente está peor con la comida.
Omar Eberleni Pérez cree que el gobierno está maniobrando para evitar que la crisis toque fondo en el país.
Entonces, como que me cuesta trabajo pensar que vamos a llegar a ese momento. Yo no estoy diciendo que no, tal vez se llegue, pero por lo que yo estoy observando, hasta el día de hoy, y el esfuerzo que está haciendo el país en el cuanto a sembrar, en cuanto ahora decir que un campesino puede comprarse un tractor, habría que ver cuánto se lo van a comprar. Pero bueno, hay una, creo que interés del Estado de darse cuenta que la situación es apremiante y están tratando de soltar todas las amarras que tengan.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hemos conocido que los cubanos no pueden, a partir de hoy lunes, solicitar tarjetas magnéticas usadas para recibir remesas de dinero y poder comprar en las tiendas en divisas recién abiertas para la venta de productos alimenticios y de higiene.
Así lo dio a conocer la empresa financiera Finximex, que en su perfil de Facebook señala que el alza de la demanda de estas tarjetas supera la capacidad de importación de determinados insumos.
Y de acuerdo con la nota, Finximex trabaja para que la interrupción sea lo más breve posible y agrega que el servicio se reiniciará con una mejor organización ante la alta demanda.
Muchos clientes comentan en las redes sociales la contradicción que representa un anuncio de esa naturaleza y el hecho de haber abierto recientemente esas tiendas donde solamente se puede pagar con las mencionadas tarjetas magnéticas.
Ahora hablemos del COVID-19. Cuba ha reportado hoy lunes 48 nuevos casos del coronavirus, 43 de ellos en La Habana, para un total de 3.364 contagios.
En 9 de los casos reportados no se ha podido precisar la fuente de infección, lo que aumenta el riesgo de contagio, dijo el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Permanecen ingresadas 1.377 personas, de ellas 746 sospechosas y 582 confirmadas. 5 pacientes se fueron reportados de críticos y 1 en estado de gravedad.
En la isla, 35 municipios presentan casos de coronavirus, una diseminación que preocupa a las autoridades, reiteró Durán.
Así es, y La Habana, con el peor escenario, será la única provincia que no podrá reiniciar el curso escolar el próximo 1 de septiembre, según informó la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Cobiella.
Y siguen en aumento los asesinatos por razones de género en Cuba. El 11º feminicidio sucedió el 14 de agosto en Marianao, La Habana. Yolanda Huerga con la información.
El 11º feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo entre 100 y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital CiberCuba.
No se da ningún tipo de solución, no se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera.
Indicó Eroisi González, de la Independiente Red Femenina de Cuba.
Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera de que puedan protegerse cada día, y en lo que va de año se ha incrementado mucho más. Y estamos planteando que el gobierno garantice casas de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. Que hay mujeres que no se han escapado, no sucede nada, y al final tienen tontera que hay al lado del esposo este que la maltrata.
La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital.
Producto también de la violencia íntima que se ejercen dentro de los hogares, producto a la crisis económica, producto a la falta falta de respuesta de las instituciones ante todo este tipo de casos.
Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
10 minutos pasadas las 12 del mediodía, seguimos en Radio Martí Noticias. Ahora hacemos un recorrido informativo por Estados Unidos.
Sí, Joan, y por primera vez en la historia, los miembros del Partido Demócrata darán comienzo este lunes a la primera convención virtual del país, donde se espera que el ex vicepresidente Joe Biden acepte la nominación como candidato a la presidencia.
En un principio, los demócratas tenían intención de celebrar la convención de forma presencial en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, pero el avance de la pandemia provocó un cambio de planes.
La Convención Nacional Demócrata se celebra a partir de hoy, 17 al 20 de agosto, y las habituales 6 horas diarias de programación se limitarán esta vez a 2 horas por día, de 9 de la noche a 11 de la noche.
Entre las personalidades que intervendrán están los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Entre tanto, el presidente Donald Trump ha programado una gira por 4 estados claves que le llevará el lunes y martes a Minnesota, Wisconsin y Arizona y el jueves a Pensilvania.
Mientras la Casa Blanca ha aceptado, ayer domingo lo hizo, que la senadora demócrata de California, Kamala Harris, es elegible para convertirse en vicepresidenta, poniendo fin a las sugerencias del presidente Donald Trump y funcionarios de su campaña de que no sería elegible para ocupar el cargo si es elegida en noviembre, porque nació en Estados Unidos de padres inmigrantes.
En nuestra opinión, el caso está cerrado, dijo Jason Miller, asesor de campaña de Trump, en una entrevista en This Week de ABC News.
Harris, de 55 años y seleccionada la semana pasada por el ex vicepresidente Joe Biden para ser su compañera de fórmula en las elecciones nacionales de noviembre, nació en el año 1964 en la ciudad californiana de Oakland, California.
Es hija de una mujer india que había emigrado a Estados Unidos y de padre jamaiquino. Sí.
Sí, según la Constitución, ella es estadounidense por haber nacido aquí en los Estados Unidos. Y los demócratas llaman a declarar ante el Congreso a jefes del servicio postal de Estados Unidos sobre retrasos en el correo con vistas a las elecciones, según informa Luis Alberto Facal. Escuchemos.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, pidió el domingo que el director general de Correos testifique este mes en una audiencia de emergencia sobre retrasos en el correo en medio de acusaciones de que está destrozando al servicio postal de Estados Unidos para ayudar al presidente Donald Trump a ganar la reelección. El director general de Correos y los principales líderes del servicio postal deben responder al Congreso y al pueblo estadounidense sobre por qué están impulsando estas nuevas políticas peligrosas que amenazan con silenciar las voces de millones. Solo meses antes de las elecciones, dijeron los demócratas del Congreso en una declaración. Trump ha defendido al director general de Correos, Luis DeJoy, un rico donante republicano que ha implementado medidas de reducción de costos que han suscitado preocupaciones sobre la entrega por correo, especialmente con respecto a las boletas para las elecciones del 3 de noviembre. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, rechazó el domingo las afirmaciones demócratas de que Trump está tratando de frustrar la votación en todo el país. El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, han solicitado boletas por correo en su estado adoptivo de Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico, reconoció el domingo que perdió las primarias de su partido ante Pedro Pierluisi, quien fue gobernador de la isla durante un corto periodo de inestabilidad política.
Con el 78% de los centros electorales reportando resultados, Pierluisi tenía más del 57% de los votos, mientras Vázquez alcanzaba solo el 42%. Ambos políticos pertenecen al Partido Nuevo Progresista.
Tenemos que acatar la decisión de la mayoría, dijo Vázquez, quien seguirá en el cargo hasta las elecciones generales del 3 de noviembre.
Seis candidatos competirán para la gobernación de Puerto Rico en las elecciones de noviembre.
Y en el Valle de la Muerte o Death Valley, estado de California, se registró este domingo una temperatura alta de 54,4 grados Celsius, reportó el Servicio de Meteorología de Estados Unidos.
Y podría ser la temperatura global más alta jamás medida con instrumentos modernos, según dicen los funcionarios.
En todo el mundo, los 5 años más calurosos de la historia se han producido en los últimos 5 años, lo que ha aumentado los temores sobre el impacto del cambio climático y las emisiones de gases.
Y hablando de temperaturas, a las 12:15, vamos a ver cómo se van a comportar en el resto del día, no solamente para Cuba, también aquí en la Florida. Y para eso, el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical muy bien estructurada se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Pero se está moviendo muy rápido al oeste y esto no es bueno para su desarrollo. Pero una vez que llegue a las aguas del Caribe Oriental, pudiera convertirse en una depresión tropical después de provocar lluvias intensas sobre el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, cielo parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. 12:17, nos ocupamos ahora de América Latina.
Sí, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, dijo en la Florida que el objetivo del gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba es revertir lo que calificó de desastrosa política de la administración de Barack Obama.
En reunión con miembros de la comunidad venezolana y colombiana, O'Brien presentó un documento sobre el marco estratégico del hemisferio occidental que incluye la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, y es la primera estrategia integral de la Casa Blanca para Latinoamérica en más de 15 años.
El asesor dijo en conferencia de prensa que la administración de Donald Trump seguirá manteniendo la máxima presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha destruido el país y empobrecido a los venezolanos, a la vez que reiteró su apoyo al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó.
Hablando de Venezuela, las cifras de inflación alarman a los especialistas, lo que indica que ese camino de constante incremento no se detiene. Desde Maracaibo nos llega el informe con Gustavo Cando Alex.
Esto se traduce obviamente en la pérdida del poder adquisitivo del venezolano, que está totalmente pulverizado. Los incrementos salariales no van a resolver el problema estructural y el problema del bolsillo del venezolano.
Así opina el economista Jesús Cacique al evaluar las cifras de inflación en Venezuela durante el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según sus apuntes, la tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, es de 12.323.312.864%.
Es una cifra totalmente astronómica, que no hay, obviamente, es imposible poderla comparar con los incremento salarial.
Datos de la Asamblea Nacional Venezolana reflejan que la inflación entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020 es de 4.099%. Ni los 30 aumentos salariales del madurismo desde 2013 han podido paliar semejante realidad económica para el ciudadano, opina Cacique.
Y el incremento de abril al tipo de cambio, no el de hoy, al tipo de cambio del día del incremento, el día del incremento en abril, fue $2.4, un por debajo de $3. El salario en dólares de un gobierno que se jacta de ser obrero está totalmente aniquilado.
El economista calcula que la inflación de Venezuela cerrará este año entre 10.000 y 12.000 puntos porcentuales. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Por su parte, en Nicaragua alertan sobre un rebrote de casos de COVID-19, anticipando más de 15.000 nuevos infectados. Desde Managua, informa Daliano Caña.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó sobre la amenaza de una nueva ola de contagios de COVID-19 en Nicaragua, que dejaría al menos 15.454 personas infectadas, contabilizando 96.677 casos durante los primeros 200 días desde que se conoció el primer contagio en el país. Álvaro López Espinosa, investigador del Centro de Pensamiento, indicó que esta posibilidad está determinada por la flexibilización de las medidas de protección por parte de la población y el gobierno.
Están visitando más lugares como centros recreativos, parques, unidades de tránsito. Ha habido una ligera reducción en la cantidad de personas que está en sus hogares. El receso intrasemestral de las escuelas ya acabó y el gobierno parece que está retomando sus actividades.
El riesgo no solo es advertido por los especialistas, sino también ha sido señalado por infectólogos y epidemiólogos con base al comportamiento de la enfermedad en otros países del mundo. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó que no hay razón para creer que en Nicaragua el comportamiento de la enfermedad será distinto al resto del mundo.
Son los signos tempranos de que la segunda ola de la pandemia se viene. Entonces hay que alertar con tiempo para que el mismo gobierno y el pueblo nicaragüense no bajen la guardia.
Los investigadores advirtieron que la incertidumbre y la falta de información oficial precisa tampoco ayudan ni a que los ciudadanos puedan tomar las decisiones adecuadas para preservar su vida y su salud, ni para que las empresas puedan operar en un entorno para el que nadie estaba preparado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos a Colombia. Precisamente en el sur, una matanza de 8 jóvenes fue perpetrada por desconocidos. Según las primeras informaciones, eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo. Y para atender la situación, ayer domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, general Óscar Ateortúa, entre otros. Y esto para definir nuevas acciones y medidas ante lo ocurrido. La agencia de noticias Reuters recogió parte de las declaraciones de Trujillo.
Con profundo dolor e indignación, debemos reportar al país el asesinato de 8 personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sedicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos como el narcotráfico.
Y en la República Dominicana juramentó Luis Abinader el domingo como presidente de este país, rompiendo el poderío del centro izquierdista Partido de la Liberación Dominicana. Desde Santo Domingo, la AFP envió este informe.
El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86.000 casos confirmados y casi 1.500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Bueno, más detalles estaremos ofreciendo en nuestra segunda media hora con Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. A propósito, Estados Unidos ha felicitado a Luis Abinader, quien, como hemos informado, asumió ya este domingo la presidencia de la República Dominicana.
Y Estados Unidos también amplió el lunes sus sanciones contra la empresa china Huawei, una medida destinada a limitar aún más el acceso del gigante tecnológico a chips de computadoras y otras tecnologías.
Claro que sí, adentrándonos ya en noticias internacionales, el Departamento de Comercio agregó 38 filiales de Huawei en todo el mundo a la lista de entidades, alegando que la empresa estaba utilizando filiales internacionales para eludir las sanciones que impiden la exportación de tecnología con sede en Estados Unidos.
En una nota separada, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la administración Trump ve a Huawei por lo que es un brazo del Estado de vigilancia del Partido Comunista Chino.
Pompeo dijo que las nuevas sanciones se impusieron para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, la privacidad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestra infraestructura 5G de la influencia maligna de Beijing.
Y continúan las huelgas en Bielorrusia. Por noveno día consecutivo, el presidente Alexander Lukashenko rechaza los llamados a nuevas elecciones. Jorge Orellana informa.
Las huelgas y las órgas bielorrusas, a las que se sumaron los gigantes industriales como Belaruskali o Naftan, continúan en el noveno día de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado. Miles de trabajadores demandan este lunes el cese de la violencia policial, la liberación de los detenidos en las manifestaciones de las jornadas anteriores, la celebración de nuevas elecciones en el país y castigar a los responsables de la represión policial. En tanto, miles de seguidores del presidente Alexander Lukashenko también salieron a las calles para apoyar al gobierno. El mandatario reelecto, tras 26 años al frente del país, hizo una aparición sorpresa en la que rechazó las acusaciones de fraude y llamó a defender el país ante la supuesta voluntad de imponer un gobierno. Lukashenko dijo que no aceptará nuevas elecciones y añadió:
no necesitamos gobiernos extranjeros, necesitamos nuestro gobierno, nuestro liderazgo.
En paralelo, se realizó otra marcha opositora, una de las mayores hasta la fecha, en desafío al presidente bielorruso. Los manifestantes apoyan a la principal candidata opositora, Svetlana Tikhanovskaya, de 37 años, una novata en política que se presentó después de que otros candidatos fueran arrestados, incluyendo su esposo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, España cierra discotecas y restringe fumar ante escalada de contagios por el COVID-19. La información llega con Fran Press.
España anunció el viernes nuevas medidas para intentar contener el alarmante repunte de contagios por coronavirus.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se decreta, se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
El ministro llamó específicamente a los jóvenes a ser disciplinados. El resto de las medidas incluyen la limitación de las visitas en las residencias para ancianos y la prohibición de fumar en la calle, una decisión ya en vigor en Galicia y Canarias.
De inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
España es el país de Europa Occidental con más infectados por el virus. En las últimas semanas alcanzó una media de 111 casos por 100.000 habitantes, frente a los 33 de Francia y 17 en Reino Unido. El viernes se reportaron 3.000 nuevas infecciones en 24 horas. Las autoridades sanitarias igual han indicado que la situación actual no es similar a la que hubo en el pico de la primera ola, cuando se llegaron a registrar 950 muertes diarias. Actualmente, más de la mitad de los nuevos casos son asintomáticos y la letalidad ha disminuido.
Las autoridades de Cabo Verde deportaron dos veces en menos de 72 horas durante el fin de semana a un abogado del empresario colombo venezolano Alex Saab, detenido en la nación africana bajo un pedido de extradición de Estados Unidos.
Y según las autoridades de Cabo Verde, el abogado del equipo de SAP no tenía la documentación requerida para entrar al país.
El bufete de la defensa, que está liderado por el ex juez español Baltasar Garzón, denunció las deportaciones en un comunicado argumentando un motivo aleatorio.
SAP, señalado formalmente por Estados Unidos por lavado de dinero procedente de la corrupción del gobierno en disputa de Venezuela, fue detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio.
Y el grupo yihadista somalí Al-Shabaab atacó un hotel en Mogadiscio el domingo, causando al menos 22 muertes, entre ellas 5 de los propios terroristas.
Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el portavoz del gobierno federal de Somalia, Ismael Mukhtar Omar.
Omar también dijo a EFE que entre los fallecidos se encuentra al menos un alto funcionario del Ministerio de Información somalí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, entrando ya en la segunda media hora de transmisión. Son las 12:30. Les damos las buenas tardes a los que se acaban de sumar a nuestra audiencia y a los que están, pues muchas gracias, los que están desde el comienzo. Es Radio Martí Noticias, el noticiero estelar del mediodía de Radio Martí. Y bueno, agradecerle siempre su compañía. La conductora habitual está de vacaciones cortas, pero merecidas vacaciones, así que la disfrute. Y nosotros estamos aquí, bueno, como siempre, Juan Pendazo, casi siempre es nuestro ingeniero de sonido. La edición es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. La producción es de Patricia Martínez. Y me da mucho gusto que esté a mi lado.
Exilda Arjona.
Yo soy Joan Andrés. Continuamos con más noticias y nos vamos a Cuba.
En su página de Facebook, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente respondió a declaraciones hechas recientemente por el Consejo de Iglesias de Cuba, al que señala como representante del gobierno que reprime a la iglesia en la isla. Radio Martí ofrece un fragmento de las palabras del pastor Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Quería responderle a los señores del Consejo de Iglesia de Cuba y al señor Dopico, que fue quien se atrevió a hablar en nombre de todas las iglesias en Cuba hace unos días atrás. Le pregunto, señor Dopico, ¿dónde estaba su concilio? ¿Dónde estaba usted cuando en el 2007 el régimen cubano entró a nuestra propiedad y nos desalojó de nuestra casa? Cuando demolió la iglesia Emanuel, cuando se llevó preso a los cristianos, cuando decomisó y saqueó todos nuestros bienes en el año 2007, abusó de mi familia y a mí me llevó preso por el delito de predicar el evangelio. Decenas de pastores en este momento que por la malicia del gobierno y porque le dio la gana al sistema político de este país, en su reverenda voluntad, nos ha quitado el derecho de poder movernos libremente en el territorio nacional y nos ha quitado el derecho de poder entrar y salir libremente de nuestro país. Señores del Consejo de Iglesias, señor Dopico, ¿por qué usted no levanta la voz para representar a los pastores que estamos siendo reprimidos? ¿Sabe por qué, señor Dopico? Porque ustedes no representan la iglesia en Cuba. Ustedes representan el gobierno que reprime a la iglesia en Cuba.
Y bueno, en Cuba los residentes de localidades en cuarentena tienen que adquirir los alimentos a precios inaccesibles. Y Bet Pacheco ofrece este reporte.
Bauta, Mariel y Guanabo son tres de las localidades más afectadas por la aparición de casos de coronavirus en las últimas semanas. Además de la pandemia, sus residentes enfrentan una crítica situación a la hora de conseguir alimentos. Aide, una residente del municipio Bauta, dijo a Radio Martí que al no poder salir de la casa, tiene que esperar a que las autoridades les traigan los módulos de alimentos que tienen además que pagar y no llegan con regularidad. cuando muchos no están trabajando debido a la situación epidemiológica.
Nada más que los que pueden salir son los que tienen las credenciales, que son mensajeros y los que están trabajando, ¿eh? Los demás no pueden salir.
Con respecto a los alimentos y lo necesario para sustentarse,
voy a esperar que lo traigan y lo poquito que traen, todo aquí es cobrado, aquí no regalan nada. Todo el aseo, la vianda y lo de plato fuerte, todo lo cobran.
Otra residente de Bauta que no quiso identificarse asegura que la localidad pudiera abrir en los próximos días.
Pero Bauta está mejor ya, creo que van a abrir la cuarentena ya. Hace días que no sale caso. Están mandando módulos que son un poquito caritos, pero lo estamos comprando. Módulo de aseo y pollo, picadillo, perrito caliente. $5-6 cada paquetico.
Según la publicación El Artemiseño, Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de Artemisa, donde se ubica Bauta, asegura que se ha confirmado la estabilidad en los eventos abiertos en el centro urbano de esa localidad, que ya suma 25 días en cuarentena. La preocupación, según el gobernador artemiseño, continúa centrada en el Mariel. Precisamente desde allí, Luisa Hortensia García dijo a Radio Martí que no todo el pueblo de Mariel está en cuarentena.
Pero no te quiere decir que estemos pasando hambre y eso, porque las personas resuelven las cosas, siempre han resuelto.
Sin embargo, desde la localidad de Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero asegura que en medio de la cuarentena, la situación con los alimentos es crítica.
Es un paquete de pollo, un paquete de detergente, dos paquetes de perrito y una botella de aceite. Eso cuesta 15 CUC. Si las personas están acuarteladas, si nadie está trabajando, ¿cómo tú vas a ir a donde están esas personas a venderle un producto de sus especias?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la arremetida de la seguridad del Estado contra los campesinos llevó a prisión a Ernesto Pérez Pérez, natural de Providencia 4 en Las Tunas, denuncia a sus familiares. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Ernesto Pérez Pérez continúa confinado en la prisión provincial de Las Tunas, el Típico, bajo un proceso penal en el que se le acusa de atentado, delito que podría acarrearle una condena de entre 3 y 8 años.
Todavía está bajo proceso. Están acusando del delito de atentado, un delito muy común para los opositores en Cuba.
Explicó su hermano, el también activista Edgar Pérez, desde la comunidad Providencia 4 del municipio tunero de Majibacoa. Ernesto Pérez Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue interceptado el pasado 26 de julio por oficiales de policía que no presentaron orden de arresto, emplearon la violencia física contra él y lo acusaron inicialmente de receptación de carne de res.
Ese fue el proceso inicial cuando nos personamos a la estación de policía, fue lo que se nos dijo. Pero esta situación ha ido cambiando y ahora en su expediente solo aparece el delito de atentado. Según ellos, porque no se detuvo cuando se le dio la orden de detenerse.
En prisión desde hace más de 20 días es otro campesino agraviado por las manipulaciones de la seguridad del Estado que con la complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, arremete contra las voces contestatarias.
No aparece ninguna evidencia de que haya habido algún atentado contra ninguno de ellos, no hay ni siquiera un botón ni una carretera rota, como nos dice el abogado, es la palabra de los tres policías contra la de él, que él no tiene incluso ni testigo porque escogieron el punto exacto que no hubiese testigo.
La UPACU tiene más de 50 miembros encarcelados, casi la mitad de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:37 y se cumplieron ya 5 años desde que Estados Unidos reabrió su embajada en Cuba. En el siguiente reportaje, Luis Guardia recogió la opinión de Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano.
¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos!
Horas antes de la llegada del presidente Obama a la isla comunista, el régimen reprimía violentamente a un grupo de manifestantes que exigían el respeto de los más elementales derechos humanos en la mayor de las Antillas. Obama se convertía en el primer presidente estadounidense en funciones en pisar suelo cubano en más de medio siglo. El presidente Barack Obama pudo hablarle en televisión nacional en vivo al pueblo cubano. Habló de democracia, un tema tabú para el régimen, que le respondió a través de una de las reflexiones del otrora gobernante y volvió a tensar la cuerda.
We will not lift sanctions on the Cuban
Cuban regime until all political prisoners are freed.
Tras su llegada al poder, el presidente Donald Trump eliminó las concesiones ofrecidas por la pasada administración estadounidense y exigió al régimen castrista, entre otros aspectos, la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
No se puede separar las demandas de derechos humanos, de democracia, de libertad, de liberación de los presos políticos, de legalización de la sociedad civil, del cese de la represión, de elecciones libres multipartidistas, de cualquier otra agenda que se pueda tener con Cuba. Si no hay un cambio fundamental en Cuba, no sirve el acercamiento diplomático.
Según muchos especialistas, la buena fe de la pasada administración estadounidense le dio la oportunidad al régimen castrista de oxigenarse, continuar la represión contra el pueblo cubano y perpetuarse en el poder. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la actriz cubana Susana Pérez y el youtuber Carlos Gabriel Espinosa, conocido en las redes sociales como Chucho del Chucho, estrenan este lunes Cuba Primero, un espacio con reportes desde la isla y comentarios de actualidad.
Así es, Cuba Primero podrá verse de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde en el sitio de internet cantalotv.com.
En el espacio, reporteros y colaboradores se van a poner en contacto desde Cuba para informar sobre acontecimientos sobresalientes, según explicó el escritor Ramón Fernández Larrea.
También habrá comentarios sarcásticos, memes y temas que preocupan a los cubanos para ir desde el dolor a la risa y a la reflexión profunda, según escribió Larrea. Doce con 40 minutos, ahora nos ocupamos de Venezuela, Exilda.
Sí, Joan, la ONG Provea advirtió que en Venezuela podrían morir más personas por hambre que por la pandemia del coronavirus.
Los más vulnerables necesitan acciones que les garanticen protección ante la pandemia, fue lo que dijo la ONG.
También aseveró que el hambre se agudiza y las autoridades venezolanas deben tomar acción de inmediato.
Y es que la comercialización de alimentos en ese país se ha convertido en uno de los negocios más rentables para organizaciones criminales. Desde Caracas, su capital, nos llega el reporte con Carolina Alcalde.
De acuerdo a una reciente publicación de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado, el comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela a través de camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias y que es revendida a precios inflados. Consultada por La Voz de América, Rona Rizquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que no hay nada nuevo en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que en la frontera con Brasil ocurren situaciones muy similares a las que se ven en el estado Táchira o Zulia, fronterizos con Colombia.
La participación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada Venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o de por lo menos los que permiten operar a estas mafias.
La especialista agrega que la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.
Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema de la explotación de oro en este momento con la situación que hay en el país y por el tema de la gasolina, entonces tampoco hay gasolina para contrabandear. Es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tienen que tratar de sacar más provecho a los que les quedan. Y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar.
Recientemente, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, condecoró a oficiales por su participación en acciones contra grupos criminales y delincuenciales en zonas fronterizas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Loredana Hernández, hija del general venezolano y preso político Héctor Hernández da Costa, exige su liberación al cumplirse 2 años de su detención.
A 2 años de la detención ilegal y arbitraria de mi papá, el general Héctor Armando Hernández da Costa, exijo su liberación absoluta y plena, puesto que él es inocente. Mi padre es un militar referencia moral y académica en la institución. Además, él es formador de generaciones oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Mi padre también es escritor de libros. Hoy hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que acaten el dictamen de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU y se le otorgue la libertad inmediata. Asimismo, exijo que se le respeten sus medidas cautelares del CIDH por parte de la OEA. Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene 3 operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación. Medidas humanitarias ya y justicia.
Las Naciones Unidas declaró su detención arbitraria y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares por su precaria situación de salud.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho en Twitter que hay que redoblar esfuerzos para poner fin a la dictadura corrupta e inhumana de Venezuela.
Almagro dijo, entre varias denuncias, que agentes de inteligencia tomaron la propiedad de Isabel González Capriles y puso en la calle a los inquilinos, o sea, a una familia con 4 niños.
Almagro también exigió la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra, como conocemos, detenido desde hace 2 años por motivos políticos. Continuamos con más noticias, son las 12:44.
Y Bolivia sobrepasa los 100.000 casos de contagio con COVID-19 y más de 4.000 muertos, siendo la hermana del expresidente Evo Morales una de ellos. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Bolivia superó los 100.000 contagios y más de 4.000 muertes, cifras que preocupan a la población y las autoridades. En medio de esta situación, falleció el domingo Esther Morales Ayma, hermana del expresidente Evo Morales, a causa del COVID-19. El exmandatario lamentó no poder llegar al país para participar del duelo de su familia, denunciando persecución política. Luego de casi 2 semanas en las que Bolivia vivió momentos de convulsión social con protestas y bloqueos que incluso impidieron el traslado de oxígeno a los hospitales, la presidenta interina Yanine Áñez reflexionaba.
Todos esos bloqueos, todas esas manifestaciones públicas, lo único que hacen es provocar mayores contagios. Y eso para nosotros es muy triste, cuando en un momento de desastre tenga que mezclarse la política.
Por su parte, asambleístas del Movimiento al Socialismo alistan una ley para evitar que los dirigentes que convocaron a bloquear sean procesados, porque aseguran estaban ejerciendo su legítimo derecho de expresión y democracia. Durante estos bloqueos fueron aprehendidas más de 20 personas y el viceministro de Régimen Interior, Javier Isa, realizó esta evaluación de los sucesos.
Hemos tenido más de 30 personas que han fallecido por la falta de oxígeno y por falta de medicamentos en algunos casos. Personas que han perdido varios familiares que van a iniciar procesos en contra de todas las personas que han instigado los bloqueos.
La presidenta Jeanine Áñez promulgó la pasada semana la ley que fija las elecciones en Bolivia hasta el 18 de octubre. Lo que la mandataria calificó como una segunda pacificación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 12:46 minutos, seguimos informativamente aquí en Radio Martí y continúa, mis amigos, continúa el repunte de casos de coronavirus. Esto en Europa, que ve con temor la posible llegada de una segunda ola. Ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros. Este es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y también de Grecia. Desde uno de los aeropuertos de Roma, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de coronavirus. Muchos países han vuelto a aplicar fuertes restricciones a los viajeros. Es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Para ello se han habilitado cabinas en los aeropuertos más grandes de Roma. Las personas tienen que guardar cuarentena obligatoria hasta que conozcan el resultado. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 480 pasajeros, guardando las distancias de seguridad.
Y los Emiratos Árabes Unidos convocaron el domingo al encargado de negocios iraní para entregarle una queja formal por los comentarios hechos por Irán luego del acuerdo alcanzado por Abu Dhabi con Israel para establecer relaciones diplomáticas.
La prensa en los Emiratos Árabes Unidos dice que la Cancillería entregó una nota de protesta muy fuerte en la que señaló que las declaraciones del presidente iraní, Hassan Rouhani, son inaceptables y conllevan serias repercusiones para la seguridad y la estabilidad en el Golfo Pérsico. Es tiempo del mundo en un minuto.
Barcelona, la ciudad condal, recordó hoy lunes en silencio y con flores a los 16 muertos y más de 100 heridos de los atentados yihadistas cometidos hace 3 años en esa ciudad y en la localidad de Cambrils, en la región española de Cataluña.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó hoy lunes una visita a un hospital de la capital nipona para realizarse un chequeo médico, lo que ha disparado las especulaciones sobre un supuesto deterioro de la salud del mandatario japonés.
Bamako, una multitud mató y quemó a un joven de Mali después de que éste asesinara a un rival político a plena luz del día en un mercado en el centro del país.
Recife. La justicia de Brasil autorizó que una niña de 10 años realizara un aborto para interrumpir su gestación después de haber sido violada por un familiar y quedarse embarazada.
Jerusalén, la Fuerza Aérea de Israel ordenó dejar en tierra a todos sus helicópteros Black Hawk hasta nueva orden, luego de detectarles fallos técnicos en varios de estos aparatos en los últimos meses.
A las 12:49, como es habitual siempre, más o menos a esta hora, está con nosotros Pedro Corzo para la noticia en perspectiva. Pedro, qué gustazo poder conversar contigo.
Lo propio para mí, es un gran placer compartir contigo este espacio y te agradezco mucho la invitación.
Es que siempre te escucho, pero no dialogamos, pero en esta oportunidad es diferente.
Cierto. Siempre estás ahí, eres como el convidado de piedra.
Así es,
en el
así
buen
es.
Sentido. En el buen sentido del término.
Así es. Bueno, y una noticia que está pues acaparando titulares indudablemente a nivel internacional es la de Luis Abinader, que ha asumido la presidencia de la República Dominicana, Pedro.
Sí, Abinader, un empresario dominicano que fue electo recientemente a la primera magistratura de Santo Domingo, pues llegó ya a ocupar la posición más importante del país este último domingo, el día de ayer. Y es importante destacar que dos países tan próximos, geográficos, históricos, culturales y todo lo que podamos imaginar, Cuba y Santo Domingo, han tenido un destino tan diferente. Santo Domingo también padeció una larga dictadura, más de 30 años, de Rafael Leónidas Trujillo, pero cuando este fue, por suerte, ajusticiado, en Santo Domingo se inició un proceso democrático que ha tenido sus altas y sus bajas, ha tenido inconvenientes, sin duda alguna, pero a la larga la democracia ha sobrevivido, se ha fortalecido, y desde hace muchos años estamos apreciando cómo se alternan en el poder los políticos, los líderes políticos dominicanos. Un caso contrario al que apreciamos en nuestro país, donde hace mucho más de 60 años no se producen elecciones, donde no hay cambios en el gobierno, y si lo hay, son simple y llanamente virtuales, no son reales, no son cambios que repercutan en la población, porque la población no tiene posibilidades de elegir ni de determinar a quién quiere que gobierne.
Ni estar o no de acuerdo.
¿Perdón?
Y estar o no de acuerdo, tampoco.
Y estar o no de acuerdo. En Santo Domingo hay una democracia con todos los fallos y todos los problemas que puede tener una sociedad democrática, pero democracia al fin. Y eso es muy importante destacar.
Sí, y además que ha sido o ha servido de ejemplo, diría yo, para muchas de estas naciones. Y también lo ha dicho Mike Pompeo, porque a la ceremonia asistieron delegaciones extranjeras, creo que de 8 países. Pero
sí, en esta ocasión, discúlpame, fueron menos por como consecuencia del coronavirus.
Sí, pero estuvo allí el secretario de Estado
de Estados Unidos,
Mike Pompeo, efectivamente. Y él lo ha dicho, él dijo que la elección democrática ha servido de ejemplo para otras naciones también.
No, ha sido un ejemplo indiscutible. Yo tuve el privilegio de conversar hoy en la mañana con un distinguido comunicador venezolano, dominicano, José Gómez Cerda, y él me explicaba los problemas que tiene su país, que dice que son muchos, pero si está en algo contento es en la reafirmación democrática que en los últimos años se ha ido produciendo, y me decía que es importante, muy importante, que el pueblo pueda determinar sobre su destino,
bueno,
aunque hayan otros problemas.
Claro que sí, de todas maneras seguiremos informando más al respecto. Muchísimas gracias, Pedro, ha sido un placer conversar contigo.
Gracias.
Los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Por primera vez en la historia de las grandes ligas de béisbol, tres peloteros cubanos conectaron jonrones consecutivos durante un partido efectuado ayer domingo, algo que aconteció durante el encuentro entre los equipos Cardenales de San Luis y los Medias Blancas de Chicago. La seguidilla de jonrones la empezó precisamente el pelotero de la Perla del Sur, Joan Moncada, y le siguió Yasmani Grandal, el habanero, y el cienfuero José Dariel Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo. Para ser más llamativo aún este gran hecho histórico en las grandes ligas de béisbol, el siguiente hombre en el cajón de bateo, Eloy Jiménez, de República Dominicana, también conectó jonrón, o sea, cuatro cuadrangulares en forma consecutiva. Así, la franquicia de los Medias Blancas de Chicago logró por segunda vez esa hazaña, pues el 14 de agosto del año 2008, se hace ya 12 años, lo habían logrado Jim Tomey, Paul Konerko, el cubano Alexei Ramírez, quien pretende jugar en el béisbol cubano en su regreso, y bueno, Juan Uribe. Los cuatro peloteros, tres cubanos y este dominicano, le conectaron jonrones ante los envíos del estadounidense de origen mexicano, Ruel Ramírez, quien, señores, hizo su debut en las grandes ligas y le dispararon, reitero, cuatro jonrones consecutivos en las grandes ligas. Algo histórico. Ramírez había lanzado en Liga Menor con récord de 32 victorias y 42 derrotas. De los cubanos, ayer domingo sobresalieron Yandy Díaz de 4-2 en el primer partido y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0. También otro cubano se destacó ayer, fue Gurriel en el segundo encuentro, que conectó al menos un sencillo, mientras que el cubano de este equipo, de los Marineros de Seattle, no jugó. El equipo de los Reales perdió 4-2 ante el Minnesota, y aquí Jorge Soler disparó un sencillo. Orlando Arcia, venezolano de origen cubano, disparó un triple y un jonrón en la victoria del Milwaukee ante los Cachorros, 6-5. Nolan Arenado se fue de 5-1 en el triunfo de Colorado, 10-6 ante los Vigilantes de Texas. Yandy Díaz de 1-1 en la victoria del Tampa, 7-5 ante el Toronto. Y aquí, bueno, Gurriel Jr. No tuvo turno al bate, de 0-0-0. Oakland le ganó 15-3 al San Francisco y sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y por último, quería señalar en este espacio deportivo de que el Sevilla logró el pase a su sexta final de la Liga de Europa tras superar ayer domingo al Manchester United 2-1. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y Angie Rey está haciéndose un nombre por sí misma con la música country acá en los Estados Unidos. A sus 21 años, esta cubano-americana, hija de un balsero, tiene la convicción y el talento para convertirse en una estrella. Roxana Romero con la historia.
Se podría apostar que Angie Rae nació sujetando un micrófono. Desde una muy temprana edad, esta cantautora comenzó a cantar a voz en cuello, sentando las bases para una carrera llena de estrellas. Chickaboom, su primer sencillo lanzado en julio, trata sobre una joven con un corazón roto, tema común entre mujeres.
Pienso que es tremenda canción para una muchacha como yo, para otras muchachas que están escuchando la canción, que dicen, oye, aquí tengo que seguir para adelante, aquí no puedo parar.
Sus padres nacieron en un país sin libertades y, como cientos de miles de otros oriundos de la Perla de las Antillas, dejaron atrás su patria en busca de un mejor futuro, un futuro donde los sueños se pueden hacer realidad.
Mi papá siempre me dice que debes de luchar para algo que te gustaría hacer o que te gusta o que necesitas hacer, como el venir a los Estados Unidos en balsa o yo como en el canto. Por eso yo paré de ir a la universidad, porque pensé, igual que mi papá, debo de hacer lo que a mí me encanta, lo que quiero, lo que pienso que tengo que hacer.
Aunque su carrera se centra en audiencias de habla inglesa, Angie Rae no se desvía de las esperanzas de algún día incorporar pedacitos de sus raíces cubanas en sus canciones. Con esta mezcla busca crear una especie de ajiaco bilingüe que incorpore los sonidos del país que la vio nacer y aquel de donde proviene su familia. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega al final, las 12:58. Hemos estado trabajando con muchísimo gusto para todos ustedes. Juan Pendaz como ingeniero de sonido, en la edición Elena Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero. La producción es de Patricia Martínez y sus voces informativas
Exil Arjona
y Joan Andrés. Feliz tarde y mañana nos volveremos a encontrar a partir de las 12.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.